Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Unos 1.300 cubanos varados en Panamá empezarán a viajar a México este lunes 15 de febrero, reportaron agencias de prensa.
La canciller panameña Isabel de Saint Malo declaró a periodistas que aunque aún falta afinar algunos detalles logísticos, se procederá a la salida de estos cubanos.
Más detalles en este reportaje de Ivette Pacheco.
Migrantes cubanos varados en Panamá viajarán rumbo a México a partir de la semana próxima. Así lo afirmó a Martí Noticias David Ríos Durán, comisionado del Servicio de Migración de Panamá para la región de Chiriquí en la frontera con Costa Rica.
Por el momento se está manejando que van a salir desde la provincia de Chiriquí, distrito de David, República de Panamá, a México. ¿Qué parte de México? No manejo esa información. El aeropuerto que hay de la ciudad de David, Enrique Malek.
El funcionario de Migración de la República de Panamá dijo a Martí Noticias que alrededor de 1.300 cubanos se encuentran varados en ese país y que muchos de ellos comenzaron a comprar en algunas agencias sus pasajes por un monto de $523.50, aunque no nos pudo precisar el día en que comenzarían los vuelos hacia México.
Se está evaluando que sea un vuelo por día a partir de que inicien los vuelos. No olvidemos que todo es extraordinario, todo el proceso en general. Por eso no es ordinario como los tickets normales cuando te compra un boleto, que aparece la fecha, el vuelo, la hora. No, la única información que se maneja es que a partir de la semana próxima estarán saliendo los vuelos. ¿Qué día? No lo sé. ¿En qué lugar específico? De México tampoco. Puede ser tanto a principio de la semana como a fin de la semana. Ellos están comprando sus pasajes y le informarán posteriormente cuándo empezarían a salir los vuelos.
El comisionado de Migración panameña, David Ríos Durán, explicó además a Martí Noticias cómo se organizarían las salidas para estos vuelos directos desde Panamá hasta territorio mexicano.
Las mujeres embarazadas, los niños, los ancianos, los grupos familiares, después los demás. En ese sentido somos muy respetuosos y vamos a cumplir en esa normativa todo lo que corresponde a nivel internacional, lo básico que exigen los derechos humanos.
Honduras, Guatemala y México reportaron el ingreso ilegal de más de 1.000 cubanos con visado costarricense. Jorge Orellana informa.
Los gobiernos de Honduras, México y Guatemala reportaron el ingreso de más de 1.000 cubanos con visado costarricense. Según las autoridades de migración y extranjería, estos serían parte del grupo de migrantes que se cansó de esperar y optó por seguir su trayecto hacia Estados Unidos por su lado y en forma ilegal. Katia Rodríguez, directora de migración y extranjería, dijo que mientras continúan los vuelos regulares para el traslado de cubanos desde Costa Rica hacia México, se dio a conocer este nuevo reporte, dijo y añadió.
Los datos que nos dan los administradores de los albergues son alrededor de 4.600 personas las que se mantienen en estos. Es un hecho, que hay muchas personas que decidieron no esperar más y continuar el camino de manera irregular. No nos cabe la menor duda de que lo han tenido que hacer con el apoyo de los traficantes. Lamentablemente, pues estas personas han tomado esa decisión, porque así nos lo han reportado tanto Honduras, Guatemala como México, que más de 1.000 personas con visados de Costa Rica han llegado a sus fronteras de manera irregular.
El gobierno de Costa Rica se mantiene alerta también por la presencia de coyotes cerca de los 4.511 cubanos que aún se mantienen en los albergues. Este jueves, dos aviones, uno con 190 y otro con 148 migrantes, emprendieron su camino a tierras aztecas. El canciller de Costa Rica, Manuel González, confirmó esas operaciones.
El viaje de hoy fue totalmente exitoso. En horas tempranas de la mañana ya estaban en el puesto fronterizo entre Estados Unidos y México. Todos los reportes que tenemos es que fue un éxito.
Por su parte, el canciller de Costa Rica, Manuel González, advirtió que su gobierno revocará la visa a los cubanos que se queden en territorio costarricense y desaprovechen los vuelos programados para El Salvador y México, alegando que no tienen con qué pagar los boletos.
Lo que cuesta no es responsabilidad del gobierno de la República, y lo hemos dicho desde el primer día, desde el primer momento en que esta propuesta se puso a disposición. Y lo he dicho miles de veces y lo seguiré diciendo. El gobierno de Costa Rica no fija tarifas, no recibe dineros, no hace pagos en nombre de nadie y no financia, ni tiene capacidad, ni tiene el instrumento jurídico para pagarle esos costos a los cubanos. Eso es responsabilidad de cada uno de ellos. Hemos sido ampliamente generosos y responsables, lo cual se ha reconocido por parte de los cubanos, por parte de diversas entidades a nivel local costarricense y también internacional. No es por gusto del gobierno de Costa Rica que estas personas quedaron acumuladas acá, y no obstante ello, hemos hecho todo lo posible para que lleguen a su objetivo, que es los Estados Unidos. Si estas personas se quedan en Costa Rica, no nos queda más que revocarles la visa de tránsito extraordinario con el que han permanecido por la generosidad del Estado costarricense, y las autoridades de migración tendrán que aplicar estricta y rigurosamente la legislación migratoria con la que cuenta este país y los convenios migratorios a los que está sometido. No hay otra alternativa, y me duele mucho, no hay otra alternativa.
A mediados de semana, 246 migrantes cubanos que se encontraban varados en Costa Rica arribaron a México. Jorge Orellana tiene más información.
Continúan los viajes de los cubanos rumbo a México. La Dirección de Inmigración de Costa Rica confirmó la continuidad de los mismos. Este miércoles partieron temprano en la mañana rumbo a México en vuelos de 5 y 8 de la mañana, hora de Costa Rica, cubanos rumbo a Laredo, tras atender el llamado del presidente Luis Guillermo Solís.
Y el llamado que estoy haciendo a los migrantes y a las migrantes es que por favor continúen utilizando el mecanismo que está a su disposición.
El canciller de Costa Rica, Manuel González, reprochó algunos rumores infundados que originaron problemas y retó a presentar al gobierno el supuesto chorizo, el escrito que insinuó que el gobierno costarricense estaba lucrando con las tarifas establecidas en el plan para solucionar la crisis de los isleños varados en la frontera norte desde hace 3 meses. La tarifa es de $790 directo hacia México y $575 hacia El Salvador.
Asimismo, otros 118 cubanos también llegaron a México desde Costa Rica al principio de esta semana. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene varios testimonios.
Irán saliendo gradualmente a partir del próximo día 17, gracias a lo que el gobierno de Panamá califica de solución excepcional y limitada a la situación de los cubanos que se encuentran en su territorio.
A partir de mañana empezamos a sacar los pasajes por una oficina en David, por la aerolínea de Copa. Costó alrededor de $525 hasta Nuevo Laredo. Se incluye también el costo del bus que lleva hasta la frontera.
Este martes partió el primer vuelo directo desde Costa Rica a México con 118 cubanos, entre ellos embarazadas.
Surgió en Ecuador. Tengo 12 semanas.
Tengo mi familia en West Palm Beach. Allí me estarán esperando.
Una emoción bien grande, bien, bien. Todavía es vaya, ni lo creo.
Bien, bien, muy contenta porque por fin voy a llegar allá y voy a poder tener a mi bebé allá.
Yo le diría que ahora es un sentimiento encontrado porque acá en Costa Rica encontramos una familia, nos sentimos bien atendidos, bien acogido y bueno, feliz porque vamos a llevar a cabo el sueño, la meta que nos propusimos al salir de Cuba, y contento pero a la vez triste por dejar el pueblo tico.
En La Cruz, Costa Rica, pudimos conocer que la dama de blanco, Kirenia Díaz Argüelles, ya completó el dinero que le faltaba para comprar los boletos para viajar a El Salvador junto a su esposo y 2 hijos. Esto a partir del reportaje emitido por Televisión Martí el viernes pasado, que parece haber tocado el corazón de un buen samaritano en Miami, que le envió el dinero a La Cruz y pidió que no se mencionara su nombre.
Mientras tanto, el arzobispo de Miami, Thomas Bensky, aseguró que la conferencia episcopal continuará ayudando a los cubanos que arriben al sur de la Florida procedentes de Costa Rica. Damaso Rodríguez con la información.
El arzobispo de Miami, Thomas Wensky, recibió el distintivo de reconocimiento del Instituto Pedro Arrupe en una misa para conmemorar el 25 aniversario de la muerte del general de los jesuitas.
Bueno, Pedro Arrupe fue general de los jesuitas por un tiempo muy importante en la vida de la iglesia, en los años después del Concilio Vaticano II, y puso en marcha las reformas de los jesuitas para ponerlos al tanto de las necesidades pastorales e intelectuales de hoy.
Wensky también contestó preguntas sobre el papel de la arquidiócesis con relación a la ayuda que pudiera dar a los cubanos de Costa Rica que están llegando a Miami.
Estamos ayudándolos y la Conferencia Episcopal tiene un programa para ayudar a los recién llegados de Cuba y eso sigue en vigor. Siempre estamos tratando de ayudar a los que llegan para acomodarlos a la vida de acá.
Y sobre la visita relámpago del Papa Francisco a Cuba para reunirse con el patriarca ruso, también habló.
Fue una coincidencia feliz porque el patriarca ruso estaba ahí de paso y el Papa ya estaba sobrevolando a Cuba, entonces decidió de aterrizaje por un momento. La iglesia, como decía el Papa Juan Pablo II, tiene que respirar con los dos pulmones. La iglesia de Oriente, la iglesia occidente, representa los dos pulmones de la iglesia universal.
Wensky dijo además que los contactos entre laicos y religiosos de Cuba y los Estados Unidos se ha incrementado, aunque ellos no dependen de las relaciones entre La Habana y Washington.
Al principio de la semana, los hermanos Yurieski y Lourdes Gurriel Jr. abandonaron la delegación cubana en Santo Domingo con la intención de alcanzar el sueño de las grandes ligas. Jorge Orellana nos informa al respecto.
La máxima estrella del béisbol cubano, Yurieski Gurriel, y su hermano Lourdes abandonaron la madrugada del lunes el equipo cubano que participó en la Serie del Caribe disputada en la capital dominicana con la aparente intención de llegar a las grandes ligas estadounidenses. La noticia fue confirmada por el propio diario oficial cubano Granma, que señaló en su edición digital que los hermanos se habían ido del hotel de la delegación en horas de la madrugada en franca actitud de entrega a los mercados del béisbol rentado y profesional. La decisión de los hermanos Gurriel es un duro golpe para los esfuerzos de Cuba por evitar la partida masiva de sus jugadores, a muchos de los cuales ya ha autorizado a jugar en el exterior para revitalizar su economía y prevenir la partida de sus talentos. El técnico del equipo cubano, Ricardo Ismendis, sobre la partida de los dos hermanos dijo:
"Eso no es secreto para nadie, que se nos van jugadores con mucha calidad y hacer un jugador de béisbol no es de un día, hay que venir de una pirámide de las categorías inferiores, entonces se nos hace un poco difícil, pero lo que sí podemos estar convencidos es que los técnicos que tenemos aquí están trabajando y están capacitados para seguir formando atletas, para eso trabajamos".
Por su parte, el pitcher cubano José Pablo Cuesta señaló:
"Tenemos que buscar otras medidas, ¿no? Porque con estas pérdidas masivas que tenemos, yo creo que sí puede afectar el béisbol en Cuba. Están yendo muchos peloteros con muchísima calidad a probar suerte en otro béisbol".
Los hermanos Gurriel son hijos de una leyenda del béisbol cubano, Lourdes, de 58 años, muy apreciado por la afición en Cuba, que figura entre los 20 mejores de la historia en promedios, jonrones, dobles, hits, bases totales y recorridas.
Durante la Serie del Caribe, en febrero del año 2014 en Isla Margarita, Venezuela, Yurieski Gurriel, jugando la tercera base y representando al equipo de Villa Clara, manifestó que su sueño era jugar en las grandes ligas.
A continuación les ofrecemos parte del reportaje de Lisbeth Miquilena del programa de televisión Martí Antena Live, donde pudo conversar con el pelotero cubano sobre sus metas profesionales.
Para Yurieski Gurriel, jugador de la delegación cubana con el que logramos conversar, su mayor sueño es llegar a las ligas mayores y que su país le permita su salida.
Le trajimos un equipo que prácticamente no tenía refuerzo, son muchachos que nunca han estado en eventos internacionales y al llegar aquí a toparse con este nivel que está tan fuerte, que los jugadores están bien en forma, es algo difícil.
¿Ustedes como talento que puedan ser captados como talento para llevarlo a las grandes ligas?
No, uno siempre tiene un sueño, ¿no?, de jugar grandes ligas, ojalá que se pudiera. Mi sueño es jugar grandes ligas, siempre que tenga un permiso de Cuba.
¿Considera que han tenido libertad, se han podido compartir con otros equipos, conversar, compartir con otros equipos?
Bueno, solamente de Venezuela, que es el que está en el hotel. No hemos tenido la oportunidad todavía de salir del hotel y, bueno, ojalá verle en otra oportunidad.
La deserción de los hermanos Yurieski y Lourdes Gurriel de la selección cubana de béisbol en Santo Domingo ha sido objeto de una variedad de comentarios. José Luis Ramos recogió algunos de ellos.
Los hermanos Yurieski y Lourdes Gurriel abandonaron la delegación cubana que participaba en la Serie del Caribe con la intención de buscar oportunidades para jugar en las grandes ligas. La noticia sorprendió a la mayoría de los cubanos en la isla, dijo el sociólogo Dimas Castellanos y agregó:
"Yo creo que
decir que eso es el símbolo de algo que tiene que seguir ocurriendo y que va a repetirse ahora con otra figura. O sea, no hay forma ya de detenerlo, a menos que el gobierno cubano tome la medida de que ningún cubano salga a una actividad o tome la medida que hay que tomar, que es acabar de liberar todas las trabas que impiden a los cubanos actuar por su propia cuenta como ocurría antes. Y lo otro es que el fracaso, esto es una manifestación fenoménica de un hecho más esencial, y el hecho esencial es el surgimiento, el nacimiento del INDER en los primeros años y la decisión de que aquí se acabó la pelota profesional, la nuestra la pelota libre, y la pelota libre va a vencer a la esclava. Y ahí están los resultados. Demoró mucho, pero ahí están los resultados. Ya esto es parte de una debacle general que hay en la economía, en esto, el otro y en todo.
Los hermanos Gurriel dejaron la madrugada del domingo el hotel donde se alojaba el equipo de Ciego de Ávila tras acabar su participación en la Serie del Caribe en Santo Domingo. El periodista Jorge Olivera recordó que Yulieski es una de las estrellas cubanas y que la deserción de los peloteros es algo habitual, dijo.
Y definitivamente esto daña el deporte nacional, el llamado deporte nacional, que ya realmente la calidad va en franco retroceso, y sobre todo con sus principales figuras yéndose a jugar a otros lares. Es decir que no hay interés, ya ha bajado bastante el interés de la pelota nacional, y definitivamente hace falta que, menos yo desearía, que se acaben todas las barreras, incluir más allá del deporte, y para que realmente empezara a ser, vivir en por lo menos más normalidad.
La deserción de los hermanos Gurriel es quizá la más importante en la larga lista de abandonos que suma el deporte rey de Cuba.
Y desde La Habana, el periodista independiente Iván García reveló en el programa de Radio Martí, Cuba al Día, las impresiones recogidas por él de la población respecto al abandono de la selección cubana de béisbol en la República Dominicana de los hermanos Yulieski y Lourdes Gurriel.
¿Qué se dice en La Habana? ¿Cuál ha sido la reacción? Sé que fuiste uno de los primeros en enterarte. ¿Qué dice la fanaticada y cuál es tu lectura inicial de esto que ha ocurrido?
Primero, bueno, las impresiones de la gente de a pie. Yo estuve en la zona Wi-Fi del Mónaco y ahora mismo vengo del Parque Central sorpresa. Lo último que esperaba era que los hermanos Gurriel desertaran, ¿no? O se marcharon. De momento es lo que he podido recoger. Te cuento, hay dos tipos de reacciones, ¿no? Una la oficial, que por si sobre engolado el comentarista este, Julio César Palanta de Rebelde, leyó la nota, que se vendió a los mercaderes de personales, y el otro de la gente de a pie, que lo comenta como algo normal, sobre todo muchos piensan, opinan que instituye la contratación de peloteros, y la manera, es decir, que ni Cantinflas lo entiende, ¿no? Porque el Estado pretende acusa a los mercaderes o al profesional, sin embargo quieren ser ellos los intermediarios de las futuras contrataciones, pero más bien la gente lo que le desea es que puedan triunfar allá en, si bien pueden llegar a grandes ligas, le desean más bien éxito, ¿no? Pero eso sí, que hace mucha sorpresa en muchos que ni siquiera saben la noticia.
Iván, ¿cómo deja esto este proyecto, ¿no? De precisamente de hacer un firmar algún tipo de contrato, acuerdo con la organización de las grandes ligas de Estados Unidos para que peloteros cubanos pues puedan firmar, como decía Tomás, con la anuencia del gobierno y que pudieran seguir viviendo en Cuba, porque en realidad paso que van prácticamente en cualquier momento se quedan sin talento en Cuba.
La información que tengo, eso marcha muy lento, y ese es el punto, es decir, el burocratismo no solo, bueno, tú sabes que si algo engendra, pero también estas negociaciones que dependen de la con la MLB, que dependen también de otra burocracia, de otro tipo, ¿no? Pero de un gobierno como Estados Unidos, la oferta, una serie de cosas que es el papeleo, es una serie de análisis, una serie de cosas que es bastante muy minuciosa. Yo creo que son lo que impulsan a muchos peloteros a acelerar sus trámites para marcharse del país. ¿Por qué? Porque mira, ahora mismo van a comenzar los campos de entrenamiento primaveral, y hay mucho, sobre todo Yulieski, el caso, que es uno de los que creo que el último y el único pelotero cubano que puede llegar sin pasar por el sistema a la MLB, pues aceleran los planes, porque ya te digo, desde 2013, en otoño, cuando se autorizó a la contratación de atletas en ligas extranjeras, creo que en el caso de la pelota no llegan una docena o menos, y en ligas algunas sin importancia, la Colombia, que evidentemente no solo es por dinero, sino también los atletas quieren competir.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La Casa Blanca presentó su proyecto de presupuesto federal, el cual incluye 15 millones de dólares para apoyar las libertades fundamentales en Cuba. Desde Washington nos informa Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
El presupuesto federal para el año 2017, presentado por el presidente Barack Obama al Congreso, incluye un pedido de 15 millones de dólares para apoyar los programas dirigidos a Cuba por la Agencia de Desarrollo Internacional USAID. El presupuesto de todo el gobierno asciende a más de 4 mil millones de dólares, pero el Departamento de Estado dio a conocer los detalles de su solicitud para programas y financiamientos de su política exterior. Citando a la isla, una vocera del Departamento de Estado dijo a Martín Noticias:
$15 million of the budget has been earmarked for Cuba. The request will support fundamental freedoms and respect for human rights.
En otra área, se solicitan casi $4 millones para la misión de Estados Unidos en La Habana, incluyendo el aumento de personal, y agrega: para dirigir la apertura de un nuevo capítulo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, el Departamento de Estado proyecta modernizar la embajada de Washington en La Habana y poner el número de funcionarios a la par con similares embajadas de la región. En temas de operación, la embajada reemplazará sus líneas de Internet para permitir comunicaciones seguras y confiables, pondrá al día sus computadoras y modernizará su inventario de vehículos. Además, el presupuesto aumenta los fondos de la Junta de Gobernadores para la Transmisión hacia el Exterior, BBG, de $736.7 millones a $777.2 millones. BBG es una agencia federal responsable de Radio y Televisión Martí, Voz de América y de otras transmisiones a Europa, Asia y el Medio Oriente. El pedido también propone cambios claves organizacionales y autoriza a la BBG para establecer una nueva organización en español que cumpliría las actuales funciones de la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB.
La Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, con sede en la ciudad de Miami, dio a conocer que su logotipo está siendo utilizado por la compañía Etexa para promover redes Wi-Fi en la isla.
La Fundación envió una carta a la empresa estatal cubana para explicar que ese logo es una marca registrada hace 2 años para su proyecto Conecta Cuba.
Ese programa es organizado en Miami con el fin de empoderar a la sociedad civil cubana con acceso abierto y sin censura a la Internet.
En su carta, la Fundación por los Derechos Humanos aplaude el uso del logo en cuestión, pero subraya que la Etexa aún tiene un largo camino por andar porque sigue obstaculizando el acceso libre a la red.
En la conclusión de la misiva, la Fundación dice con cierta ironía que agradece a Etexa su reconocimiento y adhesión a la campaña Conecta Cuba.
Un estudio nacional cubano arroja grandes diferencias raciales. Adriel Reyes nos ofrece más detalles.
6 de cada 7 residentes en una cuartería en Cuba son afrodescendientes, destaca un reciente estudio de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.
Punta Maestre, yo estuve para fin de año y hay 3 tiendas CRD recaudadoras de divisas y hay un solito negro, no tan negro, color cartucho, y lo tienen vendiendo afuera en un kiosco.
Rosario Morales, dama de blanco de La Habana.
De igual forma aquí, en lo que es el trabajo forzoso, lo llevan las personas del color, dígase para recoger basura, dígase para arreglar calle, hay más negro que blanco. En cuanto a la represión, la policía reprime más a los hombres y mujeres de color negro que a los blancos.
Leonardo Calvo pertenece a el Comité Ciudadano por la Integración Racial.
Otro gran problema es el enorme peso y el enorme porciento de afrodescendientes y de jóvenes afrodescendientes en las prisiones cubanas, que ronda más del 70%.
Los afrodescendientes son los que menos remesas reciben del extranjero y menos participación tienen en el emergente sector por cuenta propia.
Los afrodescendientes que no tienen ni casas que comprar ni que vender, ni automóviles que comprar ni que vender, ni capitales, ni respaldos económicos para hacer a los enclaves de la pequeña empresa esa familiar.
La proliferación y enfrentamientos entre pandillas en La Habana se tornan imparables ante la ineficacia del gobierno.
Amado Gil, del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, conversó con un testigo de uno de los más recientes encuentros entre pandilleros que tuvo lugar en la frontera entre los barrios habaneros del Cerro y Santo Suárez.
El escenario fue de batalla campal, un enfrentamiento a pedradas entre 2 pandillas rivales en la intersección de la calle Bellavista y Vía Blanca, donde se une el Cerro y Santo Suárez en La Habana. En medio de todo tipo de objeto convertido en proyectil y donde al menos hubo un herido, quedó atrapado el activista del proyecto Somos Más, Eliezer Ávila.
La mayoría de los recursos humanos y materiales están puestos en función de la represión política. Por tanto, está claro que no hay suficiente interés en resolver otros tipos de problemas que para ellos no le parecen críticos.
Lo que hace, según Ávila, que estas pandillas juveniles se proliferen en los barrios marginales, que son prácticamente todos los que están fuera de los puntos turísticos. Según el periodista independiente Ernesto Pérez Chan, un estudioso de este creciente fenómeno en La Habana, las pandillas van camino a convertirse en uno de los grandes problemas en las calles de la capital.
Estamos precisamente en el nacimiento de esas pandillas, esas grandes pandillas.
Que van desde los que se agrupan para robar en patios, portales o balcones, hasta las pandillas que controlan por zonas el mercado de la droga y la prostitución, describió el periodista Iván García.
Y hay pequeñas pandillas, casi todas juveniles, ¿no? Es decir, casi todos los integrantes, la gente que están ahí son entre 14, 18 años, algo así, ¿no?
Según Pérez Echán, aunque no se puede hablar todavía de una organización grande, las pandillas en Cuba llevan ese camino.
En este momento están naciendo, se están formando lo que posteriormente serán realmente pandillas similares a las de Centroamérica, por ejemplo. Ahora son pequeños grupos y algunos de ellos incluso con nombres, se identifican con símbolos, con tatuajes, con modos de hablar, con señas, etcétera, es decir, ya con modos de vestir, e incluso identificada por regiones, ¿eh?
Según los tres entrevistados, el silencio y el no reconocimiento del gobierno cubano del problema es el principal cómplice del aumento de la delincuencia en el país.
Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.